Bienvenidos de vuelta. Este es un nuevo episodio del podcast de José Dante. Para esta temporada inaugural, en circunstancias de pandemia, estamos trabajando la serie de Creadores en Cuarentena, en la cual exploramos las experiencias y retos que los profesionales creativos están teniendo que enfrentar en este complicado 2020. En esta oportunidad nos acompaña Úrsula Franco Bloch, una periodista que orientó su carrera hacia los recursos humanos, autora de dos libros que ha sido además presidenta de la APESI, Asociación Peruana de Comunicación Interna, entre otros muchos logros, algunos de los cuales trataremos de cubrir en esta entrevista. Úrsula, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto conversar contigo después de tanto tiempo. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles son las actividades que tú realizabas antes de la cuarentena?
Bueno, primero, gracias por la invitación. Es un gusto reencontrarnos. Y mira, sobre texto de la cuarentena, bueno, ¿qué hacía antes? Yo creo que, bueno, básicamente mi vida está, me he dado cuenta que mi vida estaba el 90% fuera de mi casa, que no paraba aquí donde estoy ahora, en la oficina, en muchas actividades fuera, extracurriculares, ¿no? Desde eventos de capacitación, porque también eso lo he mantenido felizmente, pero fuera, en eventos, capacitaciones, mis clases de flamenco. Pero lo que puedo decirte que en resumen, no paraba en mi casa. Y ahora, bueno, estamos.
¿Dónde estamos? Es que hacías capacitaciones? Sé que ahora tienes un curso publicado en Creana, pero antes trabajabas en universidades, institutos, capacitaciones independientes. ¿Cómo era eso?
Sí, hace ya varios años en la Universidad de Piura, si bien no tenía muchos cursos, sí dictaba unas 4 sesiones, 2 veces al año, y además yo te decía más como alumna, ¿no?
Ah, ok.
Habitualmente siempre estoy o iba a algún evento del tema que me gusta, comunicación interna, creatividad o cualquier otra cosa. Así que sí, esa era mi actividad, digamos, diaria, casi casi permanente.
¿Cómo fue la transición de estudiar comunicaciones y periodismo específicamente a incursionar en temas de creatividad y especializarte más en comunicación interna?
Bueno, después de mi cambio de carrera de educación inicial a periodismo y luego de practicar y trabajar en relaciones públicas, lo que hice fue estudiar en España recursos humanos, porque ya ahí cuando decidí estudiar esa maestría sabía que ya no quería trabajar en relaciones públicas ni periodismo, sí en la comunicación interna, así que hice esa maestría y de ahí yo te diría que ya cuando regreso y empiezo a trabajar en comunicación interna, abriendo ese negocio en apoyo a comunicación hace 10 años, me empezó como a fascinar ese mundo, ¿no? Y explotarlo un poco más. Y he llevado muchos cursos, no de teatro, pero sí de, no sé, de creatividad, de contar historias, de baile, que me gusta el baile mucho, de comunicación interna per se también, porque hace 10 años no era un tema tan conocido, tan, digamos, por lo menos no en nuestra sociedad, en Perú, no era tan, no se veía mucho, ¿no? De hecho, cuando yo busqué chamba antes de irme a la maestría, no encontraba puestos, ¿no? Algo que yo dijera, ah, qué bacán, me quedo y acá desarrollo la carrera, no, era muy básico, ¿no? Muy, muy básico.
¿Y fue tan fácil como regresar y ya existían esos cargos o tuviste que inventar el puesto de alguna manera?
O sea, Apoyo me propone algo que de hecho tiene que ver con crear cosas. Me dicen, bueno, tenemos interés, hay un potencial. ¿Qué te parece si regresas? Porque yo estaba mandando mi currículum pues desde España para ver cómo me reubicaba, ¿no? En fines del 2009. Y la que fue mi jefa en ese momento y la que me contrata me dice, ¿qué te parece abrir la división de comunicación interna para apoyo a comunicación? Pero me dijo, de cero. O sea, desde cómo lo vas a vender, qué productos vas a ofrecer, tienes este tiempo para lo que es cosecha de clientes, este es el nivel de facturación, etcétera, estas son las metas, ¿vas o no vas? Cuando me dijo al principio dije, uy, miércoles, yo nunca he creado así, era como crear mi propia empresa dentro de la empresa y ver si funcionaba o no, bueno, con todo el respaldo de apoyo, comunicación de verdad, pero fue ahí empezar a crear todo, ¿no? Desde cómo lo iba a vender, qué productos queríamos hacer, de la mano con María Cate Filomeno también. Entonces empezamos a incubar algo y ahí todavía era incipiente, pero como ya teníamos clientes que confiaban en nosotros desde otras áreas, digamos, empezamos a darnos a conocer a través de ellos, ¿no? Y de ahí ya, bueno, a través de eventos, clases y además.
También fue un rol entonces de evangelización del mercado.
Así es.
¿Cómo comenzaste a participar en organizaciones del gremio de la comunicación interna?
Como parte de, digamos, de darle visibilidad a esta disciplina dentro de la comunicación, contactos, ¿no? En AmCham, como justo te contaba en la previa a la entrevista, creamos con unos amigos de dos empresas más. Hoy hay que crear este comité, porque AmCham tiene muchos comités de muchos temas, comunicación, marketing, pero no tiene comunicación interna. Ya va, fuimos, ya se creó, que hasta ahora sigue vigente. Yo ahí ya estaba matriculada, digamos, como socia de APESI, que es la Asociación Peruana de Comunicación Interna. Cuando llegué, un parte de mi evangelización fue presentar estudios de apoyo de comunicación para APESI, para que nos conozcan, para decir, oye, acá estamos, porque sí, si bien es cierto, fue un trabajo de evangelización, también acá había un par de consultoras que eran nuestra competencia, que también estaban entrando al mercado, pero que venían de fuera, ¿no? Entonces, era un mercado, digamos, virgen, el peruano, comunicación interna, y ahí empecé a llegar a APESI, a AmCham, y a través de ellos a otras, digamos, redes de contactos, ¿no? Como Diálogo UCI, que no sé si quienes están en el tema de comunicación interna quizá lo conocen, ¿no? Es una comunidad de latinoamericanos que están enfocados en comunicación interna.
Me imagino que después del trabajo que ustedes hicieron, este gremio también debe haber tenido algún tipo de crecimiento, número de socios, ese tipo de cosas. Tú fuiste presidenta de APESI además.
Fui presidenta hace 2 años, van a ser, por 3 años. La fundadora es Alejandra Rivera, que es una persona muy especial. Ella también es una gran emprendedora y tiene un emprendimiento en Urubamba. Entonces sí, le pusimos mucho corazón, ¿no? Se armó esa comitiva, digamos, yo como presidenta, pero con un equipo bien bacán, de gente muy, muy buena onda. Y sí, hicimos mucha publicidad. Creo que hicimos un evento que marcó un hito, que fue el Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna, que nos sacó canas verdes, un montón de temas de producción de un evento que yo nunca había producido a menor escala para clientes, pero no un evento que era de esa envergadura, o sea, esperando a muchos inscritos. Y fue un congreso bien bacán, ¿no? Entonces creo que ese fue un gran hito. Mientras yo fui como presidenta de ese, yo diría que es uno de los más bacanes que he visto, ¿no?
También has escrito un par de libros que hablan de la intersección de la comunicación interna con el teatro. ¿Cómo nació la idea de estos dos libros? Me imagino que a partir de la experiencia en el trabajo.
Sí, a partir de la experiencia en el trabajo, como yo te decía, me encanta el teatro, me encanta, me encanta. Sigo viendo la obra de manera virtual. Y cuando empecé a trabajar en apoyo en la división de comunicación interna, casi todos los clientes tenían un mismo requerimiento, ¿no? ¿Cómo hacemos que los trabajadores se conecten con nuestro propósito, la visión, la misión? ¿Cómo hago que todos se sientan parte? Si siempre los líderes salían como, digamos, el punto flojo de la estrategia de comunicación interna, ¿cómo hacemos que los líderes se conecten? Y un día en el teatro, viendo una obra de Juan Carlos Fischer, que él dirigió, bueno, porque no es él, es Agosto, que duraba 3 horas, yo fui con mi mamá y le dije, o sea, en ese momento fue como clic a una idea que tenía ahí guardada, pero que decía, ay, no, esta cosa, no, 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 no sé si va por este camino, ¿no? Entonces le dije a mi mamá, mami, tengo esta idea, ¿qué te parece? O sea, si este pata, Juan Carlos Fischer, nos ha tenido a nosotros
Tres
tres
horas.
horas, 3 horas, además con actores de Norma Martínez, Miguel Iza, Monchi Brugge, ya, decía, Dios mío, ya. Y en las empresas todos luchan por ser protagonistas, porque te cuenten mi historia, porque te escuchen. Y le conté la idea a mi mamá, y mi mamá dijo, qué bacán, me encanta. Pero yo ahí dije, es mi mamá, voy a testearla con personas que digan a ver si va.
Alguien imparcial, claro.
Sí. Entonces fui donde un amigo, Pedro Crespo, que era en ese momento editor de Aptitud y había estado no sé, en gestión, creo, y le dije qué le parecía la idea. Me dijo, vamos. Al final no fui con él, ¿no? Le conté a mi jefe en ese momento, a Gabriel Ortiz de Ceballos, porque, bueno, yo quería financiarlo, ¿no? Y así es como nace el CEO de las tablas buscando las máximas o la filosofía del teatro, o sea, qué podemos aprender nosotros en el mundo empresarial, ¿no? Cuando ellos tienen una filosofía que funciona y busca lo mismo que se busca en el mundo en general, ¿no? No solo empresarial, sino en la vida, yo diría.
Escribir estos libros seguramente implicó también, como lo debes haber hecho para la tesis de maestría y para la tesis universitaria, un buen periodo de investigación, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿En qué tuviste que zambullirte que no conocías tan a profundidad, pero que tuviste que conocer a profundidad para la escritura de los libros?
Ay, qué chévere. Bueno, me encanta ese proceso, me encantó ese proceso. Uno, primero desde prepararme para entrevistar a mis actores y directores favoritos o los que tenía como referentes, llegar a ellos, buscar los contactos. O sea, recuerdo mucho las entrevistas con Norma Martínez que me temblaba todo, me tuve que tomar un vino para calmarme. Cuando conocí a Pietro Civile también dije, ay, me muero, ¿y ahora?
A él yo lo conocí para un corto de la facultad.
Sí, pero que lo admiro muchísimo, uno de los más gentiles, o sea, sí, de los más buena onda con
Sí.
Paul Vega, etc. Y uno, además de entrevistarlo, logré que Carlos Galeano, a quien le agradezco mucho, porque en el segundo libro me ayudó a estar en dos ensayos, o sea, para ver dos obras en la preparación, en el ensayo general de Las Tres Viudas, y una donde él actuaba, donde dirigía a Roberto Ángeles, que Roberto Ángeles es un referente del teatro, ¿no? Y me permitió entrevistarlo y conocerlo y ver cómo hacían los actores, lo que ellos dicen, la pasada, ¿no? De la obra, cómo se mueve todo. Eso ha sido una de las cosas más pajas. Me metí adicionalmente a talleres, uno que era Líderes en Escena, que iba mucho por mi onda, ¿no? Que lo dictó Rómulo Cerezo, que era del colectivo del Teatro La Plaza. Me metí a talleres de clown o sea, a uno con Wendy Ramos y otro que es el que ella hacía antes de la cuarentena, que es Mondo. Me metí como participante y me metí como observadora para ver cómo fluía la gente, qué era lo que sucedía y con otro colectivo de teatro que trajeron a una actriz y actor argentino. También estuve 2 días viendo a gente como Gisela Ponce de León y ahorita no me acuerdo otros nombres, pero decía, wow, o sea, ver su entrenamiento actoral, cómo juegan, también me sirvió a mí para un poco meterme más, ¿no? Y no solo hacer la entrevista y nada más, ¿no? Eso fue bien, bien interesante, bien rico.
¿Cuáles dirías tú que son, digamos que, los puntos resaltantes de repente también para ayudar a que la gente se anime a comprar los libros? Los puntos resaltantes que ellos van a encontrar cuando los lean, digamos. Las tesis principales, digamos.
Las tesis principales. Uno, que son de libre acceso, son gratuitos.
Ponemos los links igual para que los descarguen.
Sí, por favor, sería genial y que los distribuyan. ¿Qué creo? ¿Qué he visto? O sea, yo diría que muchas de las falencias o demandas de la organización están en cómo conectar un equipo, cómo contar una historia, cómo conectarte con tu gente. Y por mi experiencia, por lo que he visto, en primer lugar, creo que el arte es algo que te transforma la vida y es un componente que todos deberíamos abrazar y muchas veces no se le da el espacio que tendría que dársele. Y en el teatro he encontrado muchas similitudes porque tú quieres trabajar bien en equipo. Entonces yo sí creo que se ve esa filosofía, ¿no? De repente muchos de los que nos han escuchado, y es un término que yo escuché hace como 4 años y hoy está muy vigente y todo el mundo cuando lo dice se cree ya no ya, el contexto VUCA.
No conozco el
De
término.
volatilidad, incertidumbre, ambigüedad, etcétera. Y en realidad en el teatro estás en el mundo VUCA, porque no es, a diferencia del cine, o de repente una puesta en escena en vivo tiene mucho de eso que ahora las organizaciones dicen que están transitando y ahora con el COVID más, ¿no? Entonces
Que
el
todo es muy
actuar en el...
incierto.
Exacto. Muy incierto, todo puede cambiar, se te puede caer la pared. El actor puede olvidarse del texto y como una de las cosas que me gusta del primer libro es, por ejemplo, y que sí lo he visto cuando he sido consultora, el micromanagement o el hecho de que el jefe te quiera decir exactamente qué camino seguir. Bueno, en el teatro no ves eso, o sea, si el actor se equivoca, el director, bueno, sufrirá desde su asiento, pero no es que va a parar la obra ni te va a quitar, ni va a hacer tu papel o te va a decir, oye, no. Entonces, tiene mu muchas cosas de juego que también Giovanni Sixia, que fue una persona muy, muy paja de entrevistar, dijo, las empresas deberían quitarse la corbata, ¿no? Y jugar de verdad. Y yo creo que eso nos falta en la vida, jugar en serio y disfrutarlo, ¿no? Para poder conectarnos más y mejor.
Cuando llegó esta pandemia o la cuarentena propiamente, ¿qué cosas te interrumpió? O sea, ¿qué quebró dentro de estas actividades extracurriculares con las que tú habías llenado tu vida?
Mira, la que más extrañé al principio y de hecho sigo extrañando porque todavía no logro desprenderme es el flamenco, ¿no? Yo iba 3 veces a la semana a bailar flamenco y recién hace una semana me llegó mi tabla antisonido para que mis vecinos puedan zapatear sin hacer este escándalo.
Ah, no lo
Y
podías hacer
entonces
ni
todo
en
este
tu
tiempo.
casa por el
No,
zapateo.
porque con el zapato, sí, o sea, he estado bailando porque en mi escuela Alma Gitana, o sea, hemos tenido Zoom, pero hemos estado trabajando, no el zapateo, ¿no? O sea, el zapateo muy ligero, ¿no? Hasta que han llegado las tablas, así que eso extraño muchísimo, extraño ir a la escuela a bailar, pero también eso es como un privilegio, ¿no? O sea, enfrente de todo lo que estamos sucediendo, si tú me dices ahora, bueno, sí extraño salir a bailar, extraño, y mi mamá me hizo darme cuenta que sí, pues yo no paraba acá, o sea, salía a la oficina, venía un ratito de repente o no venía y me cambiaba, me iba al flamenco o me iba a otro lado, me iba al teatro, me iba a comer, o
Saludos a
sea,
la
venía a
familia
dormir.
para el desayuno.
Sí, venía a dormir, además yo vivo sola, entonces
Ah, ok.
esta casa estaba inhabitada, ¿no? Entonces he malogrado un montón de cosas, pero extraño eso, extraño mucho salir a caminar como caminaba antes o estar en espacios de compartir. Creana, aunque ha salido, nos quedaba el viernes antes de que se declare la cuarentena, yo grabé lo que iba a ser la penúltima clase, ¿no? Y cuando iba a regresar al siguiente viernes, bueno, el domingo Vizcarra dice no, ¿no? Entonces ha pasado, eso fue en marzo y hemos terminado en julio. Y yo te diría que felizmente las cosas de la chamba sí las puedo resolver así como estamos ahora, ¿no? A través de la computadora, llamadas, etcétera. Pero extraño mucho viajar. Tenía 3 viajes planeados. Pues, me encanta viajar. Entonces, sí, eso es lo que más extraño, el viaje.
Cuéntanos cómo resolvieron lo de Creana, eso que no lo hemos mencionado, que tú justo durante la pandemia has lanzado un curso de comunicación interpersonal, creo que se llama.
Sí, habilidades interpersonales.
¿Sí? Como decías, lo comenzaron a producir, casi lo terminaron de producir antes de la pandemia, pero tuvieron que terminar produciéndolo durante.
Mira, fue el ocaso. Ellos me contactan en octubre del año pasado, ha sido claro, para decirles que habían leído mis libros, que les gustaba el acercamiento que tenía para la comunicación y que querían ver si podía hacer un curso basado en eso y que ellos me pauteaban, ¿no? Ha sido una experiencia bien paja hacer el curso a mi medida, con lo que a mí me gusta, ellos revisando evidentemente el contenido. He aprendido un montón, ¿no? Porque yo en mi ignorancia había hecho mi PPT porque pensé que me iban a grabar. O sea, habiendo llevado un curso, igual no sé por qué sentía que tenía que tener un PPT y bueno, al final no usamos nunca el PPT. Entonces ha sido la grabación, ver toda la producción, pero ya cuando Vizcarra, cuando pasa, sucede esto, decimos, bueno, hay que esperar hasta el día que esto se pueda habilitar. Entonces teníamos una fecha tentativa de regreso para la última tanda de grabaciones, que eran 3 horas, y no llegaba, no llegaba, no llegaba, hasta que en julio, bueno, yo les dije, chicos, bueno, ¿qué hacemos, no? Porque quedaba ya 3 horas de grabación, que es 2 clases nada más, entre edición, y lo hicimos así como estamos ahora contigo, en remoto. Me hicieron instalar un programa que ahorita no recuerdo para grabar, para que se pueda grabar ahora sí, un PPT. Entonces, para que mientras yo hablaba, explicaba y presentaba, y solo se veía mi PPT. Y también hicimos entrevistas con una compañera, una amiga, para ya terminar las 2 sesiones, que en realidad eran muy cortas, y así se lo hicieron un viernes, me acuerdo, creo que fue el 31 de julio, y al viernes siguiente el curso ya estaba al aire. Entonces me ha sorprendido mucho su nivel de rapidez, o sea, ya estaba armado, pero es a nivel de ya el viernes a viernes, ya está todo armado, este es el paquete, así lo tienes que difundir. Ha sido una experiencia bien paja, muy, muy paja.
¿El software se instalaba en tu máquina, lo grababas tú y después les pasabas el material o ellos lo controlaban remotamente?
No, hicimos uno así sincrónicamente donde ellos miraban y por Zoom
Y ellos lo
grababan
grababan
como una
desde su
entrevista
máquina.
y una clase. Y aparte, y además yo de manera sincrónica hacía esta grabación y se los mandaba y ellos decían, ok, pasa. pasa el control de calidad y ya está listo para colgarlo en tu curso.
Creana es una. Hay varias plataformas ahora para cursos en línea, pero la evolución de Creana me parece interesante porque ellas son una plataforma que ha comenzado más de cosas creativas y se ha ido, corrígeme si me equivoco, expandiendo a cosas más relacionadas con management, ¿no? Por alguna razón, yo lo relaciono sobre todo en su nacimiento con cursos más de manualidades, de crafts. ¿Sí? ¿Es cierto?
Sí.
¿Y te han contado a ti, tú, a qué cursos al que te metiste tú cuando llevaste un curso de Creana?
Uno de, ay, no me acuerdo, de creatividad, o no sé, no, soy bien pésima para la memoria, pero ahorita estoy llevando otro de liderazgo de una chica, me parece que es española, pero tenía también como tú esto de ilustración, no estaba a punto de meterme uno de lettering, pero todavía no me he metido, pero sí he visto esa evolución ahorita más marcada, ¿no? Ellos de hecho
Sí.
han sacado una publicidad diciendo que están en estos tres ejes, ¿no? De creatividad, habilidades de liderazgo y otra más que ahorita no recuerdo, pero creo que ese fue su primer posicionamiento, entendería, ¿no?
Sí, de hecho, ese es el posicionamiento que yo todavía tenía en la cabeza. Y para mí, al entrar para darle una mirada a tu curso, fue una sorpresa que ya tuvieran otras cosas, que hubieran ampliado, digamos, el espectro de cosas que incluyen. ¿Qué cosas de los equipamientos que tú tienes en tu casa dirías tú que te ayudaron o que te hicieron difícil pasar de la forma de trabajo normal que tú tenías a una forma de trabajo remota, digital?
Mira, bueno, hay una ventaja de vivir sola, ¿no? Que el sonido, salvo el
Salvo
micro que
los
pasa
carros.
y que se escucha a veces, pues, o sea, tengo control de mi espacio, tengo felizmente un espacio como este en el que estamos ahora, que estaba asignado para trabajo. Entonces, en eso, bien, che, yo creo que hay cosas que sí tendría que mejorar, como es a veces la iluminación. La vez pasada me pidieron ponerme auriculares porque no tengo la misma entrada. Eso por un tema meramente tecnológico, de setting para dictar, pero creo que hasta ahora, mira, en entrevistas, cuando he dictado clases, porque en la Universidad de Piura, en la maestría, se migró a también, evidentemente, a lo virtual, ha funcionado bastante bien y yo te diría que soy sortuda, ¿no? De hecho, me faltan conocer más herramientas tecnológicas porque creo que me falta mucho en eso, pero lo básico lo tengo, eso sí.
¿Estás escribiendo algún otro libro o estás haciendo alguna otra cosa más?
Mira, lo de Piura ya se terminó hace un tiempo. Ahora que esto, bueno, lo que acabo de lanzar hace que no acabo, ¿no? Hace un mes ya. Porque durante la cuarentena lo que hice fue entrevistar a mi profesora de flamenco, a Lourdes Carlín. Ella además es terapeuta de artes expresivas, que es un curso que yo llevé en versión muy chiquita de creatividad, de imaginación. Y le dije un domingo de cuarentena, le dije si podíamos conversar para hacer una entrevista, porque tenía en mi cabeza hace mucho tiempo hacer algo vinculado al flamenco y el liderazgo, porque como alumna, o sea, no es solamente, nuevamente, no es solo entrevistarla a ella, sino vivir cómo es la filosofía de Alma Gitana en este caso, ¿no? Y antes había publicado un artículo respecto a Alma Gitana y las tribus. Y esta vez, un domingo de cuarentena, hablando con Lourdes, bueno, sale al final una publicación que saqué hace un mes, como te digo, que es El arte nos va a sobrevivir a todos. Y es justamente cómo ella transitó la cuarentena, qué aprendizaje podemos tener del arte, qué aspectos hacen que una comunidad como la de ella se mantenga y qué podemos extrapolar al mundo organizacional. Entonces, eso es lo que hice y ahora, bueno, lo que estaba haciendo es, me di cuenta en ese momento, para que veas mi ignorancia en algunos temas digitales, tecnológicos, cuando tenía el material lindo, perfecto, lo publiqué en LinkedIn, lo quería publicar evidentemente también en mi Facebook y como no estaba alojado en ninguna página, no lo pude colgar. Y ya antes algunos amigos me habían dicho, hazte tu página, aunque sea un blog, para que cuelgues
Claro.
ahí. Y yo, no, no, no. Y ahí me di cuenta que yo no puedo depender de la buena voluntad de la gente, de las plataformas, que igual lo colgaron, pero tuve que esperar sus tiempos, ¿no? Un par de días. Así que ya la otra semana espero lanzar mi página, que no tiene ningún fin comercial, lo único que quiere es justamente alojar mis publicaciones para cuando las tenga, no tener que depender de otros. y bueno, la voy a estrenar con el CEO de las tablas en inglés.
La dirección es hechoconmeraki.com. ¿Qué significa eso? ¿Qué es Meraki?
Meraki me encanta y la tengo tatuada acá en mi brazo. Meraki es una palabra de origen griego que significa hacer las cosas con amor, pasión, creatividad y poner toda tu alma en lo que haces.
¿Eso salió de alguno de los cursos de filo o ética de la universidad o es descubrimiento posterior?
Descubrimiento posterior, llegué como hace 4 o 6 años y dije, ala, esta es la palabra que me encanta, o sea, qué es lo que quiero descubrir en mi carrera, en mi vida. Y entonces desde ahí utilizo siempre el hecho con Meraki. De hecho, cuando como presidenta de la PESI para el CONCIN, al equipo le decía, esto es hecho con Meraki, hecho con Meraki, ¿no? A mi equipo de trabajo le digo, hecho con Meraki, hecho con Meraki.
Es tu marca, el hecho con Meraki, entonces, digamos.
Sí, pero ahora que hemos estado, porque Creana me pidió ponte crear un fanpage que no tengo, que está ahí guardado para que ellos pongan publicidad, y hay páginas con, o hay uno hecho con Meraki, hay un con Meraki, no sé cuántos con Meraki, hay de arte, de repostería. Pero bueno, yo lo he estado usando hace tiempo ya y lo voy a seguir usando porque me encanta, ¿no? Creo que o sea, es la palabra, una de las palabras que más me gustan y con las que más me he conectado en mi vida, ¿no?
Muchas gracias, Úrsula, por habernos acompañado en este episodio del podcast. No sé si es que tienes algún mensaje adicional o algo que quieras dejar para nuestra audiencia.
Bueno, aprovechando lo que hemos estado conversando, yo te diría que, no sé, me encantaría que se metan al curso de Creana, evidentemente, habilidades interpersonales. Me encanta este espacio, creo que la creatividad, el buscar hacer cosas diferentes que nos nutran, siempre es bueno para nosotros. Te decía hace un momento de esta palabra, Meraki, ¿no? De hacer las cosas con Meraki, que es hacer las cosas justamente con alma, creatividad y el corazón. Y bueno, creo que estos espacios, como el que tú estás generando, ayudan a conectar a las personas y a conectarnos con diferentes ideas que nos nutran. Así que muchas gracias por la oportunidad.
¿Dónde más podría la gente conectarse contigo? Es tu curso en Creana, cuyo link vamos a poner en las notas. Estás seguramente en LinkedIn como Úrsula Franco.
Sí, como Úrsula Franco, tengo un Instagram que es un Franco Blog y eso es. Y pronto espero que cuando esté ya mi página web donde van a poder ver mis publicaciones.
Perfecto. Muchas gracias. Una vez más por habernos acompañado y será hasta la próxima oportunidad.
Gracias.
Y con ustedes, muchas gracias por escucharnos. Hasta el siguiente episodio.